Para entender la economía y sus noticias, subí el volumen en el dial de Nacional Libertador.
Once y 37 de la mañana, momento del señor Juan Manuel Gispert. Que no debe tener nada para contar si no pasa nada.
¿Vos decís?
¿Qué puede haber? ¿Qué problema puede haber? ¿Cómo le va, Gisper? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿ustedes?
¡Oh! No claro. Sabe. Un lujo, mire.
Está divertido, aunque sea que empezó la campaña.
¿Cómo, cómo?
Sí, es verdad, aunque es verdad.
La campaña, digo, se pone divertido.
Sí. A mí me interesa mucho, estoy como muy expectante de cómo va a cambiar el odio visceral de la gente de Cristina a Larreta, porque
lo va a cambiar. ¿Por qué
sí,
va a cambiar?
sí, porque esta mujer Bullrich está tan empecinada en que odien a Larreta que va a conseguir cosas insospechadas, a mí me parece. Se van a trasladar los odios primitivos de un lado para el otro.
Bueno, de alguna manera yo creo que lo que está pasando en este contexto electoral es que el elemento aglutinador que lo fue el nacimiento de Juntos por el Cambio, que fue el kirchnerismo, ¿sí? El antikirchnerismo fue lo que aglutinó a todas esas fuerzas con tantas diferencias, porque realmente no, si uno repasa históricamente, más allá que el último gobierno radical de la Rúa, en sus medidas económicas principalmente, se pareció mucho al gobierno de PRO, no hay consensos programáticos tan profundos entre el radicalismo y el PRO, y lo que generó el Juntos por el Cambio fue el antikirchnerismo, era uh-huh. lo que los unía.
Sí.
Y justamente la pérdida de protagonismo de Cristina, por lo menos en lo que es la aparición pública, que se ha vuelto algo mucho más, no tan presente como era en 2015, y el resultado del gobierno de Alberto Fernández, que no garantiza la reelección del peronismo, uh-huh. de ninguna manera, genera este conflicto. Escuchaba un consultor la otra vez que explicaba que el electorado de Juntos por el Cambio es partido.
Sí.
Y que las diferencias entre los dirigentes, entre los candidatos, entre Larreta y Bullrich, no vienen más que a reflejar que se ha partido su electorado entre un electorado que no está de acuerdo ni con el kirchnerismo ni con el macrismo, y disputan un voto como el fenómeno de Milei.
Sí.
Uh-huh. Para colmo, un voto que se ve cada vez más desinflado por los resultados electorales provinciales.
Uh-huh. Sí.
Pero justamente Bullrich se encuentra con la necesidad de confrontar más fuerte con Rodríguez Larreta que con el kirchnerismo.
Sí, sí. Y vos sabés que yo me preguntaba ayer, pensaba, la verdad es que para el oficialismo, ya en un principio parecía que lo mejor para el oficialismo fuera, después de las PASO, competir con Bullrich, porque quedaban muy diferenciadas las fórmulas. Pero la verdad es que como se está generando esa grieta tan bestial, que no sé cómo van a hacer para reparar después de las PASO entre Bullrich y Larreta, y ya no sé si en este momento no le conviene al oficialismo competir con Larreta, que porque ahí en el supuesto parecido entre Massa y Larreta, la personalidad de cada uno es la que va a entrar a jugar. No sé, mira.
Sí, la verdad que es un misterio, ¿viste?
Es raro, ¿no? Sí.
Por un lado, uno podría decir, lo mejor que le puede pasar al oficialismo es correrse del debate y dejar que se sigan tirando entre ellos.
Me parece que es lo que están haciendo y es una buena estrategia.
Porque de alguna manera se genera un daño ahí. El riesgo con esa estrategia, soy ser un especialista, digo, sí. El análisis de... bueno, tengo un título de licenciado en ciencias políticas, pero eso, en política nada, ningún título te garantiza hacer buenos análisis. Claro. Pero básicamente el riesgo que corres es quedar afuera del debate. Claro. Porque a veces...
Pero yo no creo que Massa vaya a quedar afuera del debate, está gobernando y...
Sí, absolutamente, sí. No, pero es un riesgo, si vos te corres mucho del debate público, uh-huh. que en la cabeza de los ciudadanos quedan los que están discutiendo.
Sí.
Claro. Son cosas que se evalúan también.
Claro, sí, sí. Claro.
Cuándo conviene subirse al ring y cuándo conviene quedarse afuera mientras otros se están pegando entre ellos.
Tal cual, uh-huh. Sí. Momento pero raro.
Sí, mientras se regule eso, bueno, y principalmente... La suerte del candidato del Frente de Todos, Unión por la Patria, que es Sergio Massa, uh-huh. está principalmente echada en los resultados económicos, que es un poco lo que quería plantear en esta columna, porque realmente cuando uno ve el debate de que se está armando en Juntos por el Cambio para las elecciones uh-huh. y sus planteos económicos, La verdad es que son discusiones de eslóganes, de frases hechas, y no hay ninguna reflexión específica de la realidad presente de la Argentina. Viven repitiendo el problema del déficit fiscal, que hay que ajustar el gasto, que hay que hacer un sacrificio. La otra vez veía un spot de Patricia Bullrich con López Murphy, donde dice, sabemos que va a ser duro, pero venimos a hacer lo que hay que hacer.
Si no, esa eslogan puro, sí.
Y que realmente cuando uno mira la economía, lo que está pasando, que ahora tenemos los datos, una primicia que se publicaron el lunes, los datos de empleo del mes de abril, se venía anunciando desde diciembre en adelante que Argentina estaba entrando en una recesión. El primer trimestre ya cerró con crecimiento de la economía, o sea que no hubo recesión en el primer trimestre, pero tenemos los datos cerrados. Después, cuando seguimos viendo los datos de empleo, que deberían acompañar este dato de la posible recesión o estancamiento de la economía que se viene anunciando, nos encontramos con que el empleo sigue creciendo. Entre abril y marzo se crearon 17.000 puestos de trabajo en el sector privado, formales.
Claro.
En Argentina sigue creciendo el empleo. Tenemos una creación desde que salimos de la pandemia, que se puede poner fecha julio 2020, que fue el piso de pérdida de empleo en la pandemia, se han generado 354.000 puestos de trabajo netos. Sí. O sea, aparte de los que se perdieron por pandemia, se crearon 354.000. Eso representa 63.000 puestos de trabajo privados registrados por encima del 2018, que fue donde empezó la crisis de Juntos por el Cambio, y se siguió profundizando con la pandemia. Bueno, se perdieron más puestos de trabajo durante la crisis de Cambiemos entre 2018 y 2019 que con la pandemia. Es un dato que a veces se pierde. Siempre me encargo de reflejarlo para que se entienda que la crisis económica es más grave que la crisis económica que generó esa timba financiera de ese periodo. Fue más grave que una pandemia global.
Pero es que la verdad, Juanma, que cuando yo como ciudadana recuerdo esos últimos tiempos, eran desesperantes. Era ir viendo, contando, o sea, como los presos, viste, van tachando en la pared, cuántas pymes se pierden este día y el otro, y mañana y pasado. Era tremendo.
No, y había un ejercicio que nosotros hacemos en la Federación Económica de Mendoza, que es cuántos locales hay cerrados en los centros más importantes.
Sí.
Si voy a las calles principales de Mendoza, el centro comercial histórico de Mendoza, te encontrás con locales cerrados por todos lados, pero ahora no encontrás locales disponibles.
Sí. Pero
también un reflejo de la actividad económica. Está desacelerándose la actividad económica, eso es cierto, todos los indicadores también muestran que...
Sí, porque vos ahora te vienen los, ahora te viene el trimestre en el cual te va a pegar la sequía.
Bueno, justamente un poco de eso quería hablar. Digo, tenés, por un lado, seguimos acumulando actividad económica positiva, a pesar de que se está estancando, se está amesetando ese crecimiento, que no es tan potente como fue los años anteriores, en gran parte por la sequía. La sequía tenía un daño inconmensurable para la economía argentina. Siempre pongo, digo, hago esta reflexión que habla de la fragilidad de nuestra economía, o sea, una economía que tenga una dependencia tan grande de un fenómeno climático, en un mundo desarrollado, te pone en contraste. ¿Cómo puede ser que una sequía nos genere tal daño? La caída de recaudación del Estado por pérdida de exportaciones ha sido, o sea, los ingresos por exportaciones cayeron 45% para el Estado Nacional. Una barbaridad. O sea, fíjate vos cómo al exportar productos primarios que dependen del clima, sos muy vulnerable a estos fenómenos climatológicos, que como viene el cambio climático, probablemente sean cada vez más seguidos.
Claro.
Estas situaciones críticas. El dato positivo, hablando específicamente de la sequía, es que las estimaciones de producción de este año dicen que para diciembre ya va a estar recuperada la cosecha de lo que se perdió. Esto va a impactar recién al 2024.
Claro.
Que más allá de quien gobierne, siempre es positivo que crezca la exportación para la Argentina.
Obviamente.
Gobierne quien gobierne.
Claro.
Se concentrará más o se concentrará menos esa renta generada por el país, pero siempre es mejor tener renta para discutir que no tener renta.
Sí, obviamente. Después discutimos cómo se concentra, pero primero hay que tenerla.
Pero primero hay que tenerla, claro. Primero hay que tenerla. Ahora claro. No la tenemos. Después otro dato que quería compartir del empleo es que el crecimiento está justamente, tiene que ver con lo que estamos hablando, en el comercio, en la construcción, en el turismo y la industria.
Sí.
Y lo que explica la falta de más creación de empleo es el agro, que claro. Sigue retrocediendo.
Claro. Bueno, en este contexto que estamos hablando. Igual, nos queda poquito, pero quiero remarcar una cosa del informe. que tiene que ver con algo que vos ya empezaste a tratar acá en este espacio, y es que Mendoza está también ubicada no solo entre los peores salarios, sino entre la peor recuperación de empleo privado en la serie de febrero a abril, de febrero del 20 a abril del 23, junto con Tucumán, son los dos lugares donde todavía no se recuperan los niveles.
No, no solamente no se recuperan, sino que hemos empezado a retroceder en Mendoza. Ese era el último dato que quería compartirles. Uh-huh. Es que fíjense que la nación sigue creciendo con toda esta macro, con toda la inestabilidad cambiaria, con todo el problema de la sequía y la falta de dólares para pagar el fondo y no cumplir con las metas, etcétera, etcétera. Y sin embargo Mendoza, o sea, y sin embargo la nación sigue creciendo en generación de empleo y en actividad económica, y en Mendoza ya tuvimos caída en enero, después recuperamos en febrero, cayó en marzo y ahora vuelve a caer en abril.
Claro.
En marzo se perdieron 1.157 puestos de trabajo privados y en abril se perdieron 348 respecto a abril, a marzo.
Bueno, pues estamos hablando de empleo registrado privado. ¿Hay algún dato que nos permita inferir si ese empleo registrado privado que está cayendo se está transformando en empleo en negro? Porque vos hablás con algunos sectores, como el turístico, el gastronómico, qué sé yo, que son altos demandantes de empleo, y todos te están demandando personal, pero la verdad es que no aparece registrado como empleo en blanco, ¿no?
Bueno, fíjate vos que en contraste con este dato, que es un dato bien duro, porque este dato no surge de una encuesta, como es el dato de desocupación, por ejemplo, la desocupación o subocupación se mide a partir de una encuesta, claro. Una muestra.
No, esto se mide a partir de los papeles que declaran los empleadores ante el Ministerio de Trabajo, o sea que no hay tutía.
Claro, es el dato más duro. Claro. Generalmente cuando se pierde empleo privado, todo cae. O sea, es una cascada. Si se está perdiendo empleo privado registrado, también se está perdiendo empleo informal.
Claro.
O sea, algún empleo privado se reconvertirá en realidad, registrado se reconvertirá en empleo informal, pero algunos sectores informales están destruyendo empleo también.
Sí.
Entonces, en general, el dato duro, si está cayendo, significa que está cayendo todo el empleo.
Uh-huh.
Ahora bien, la última encuesta permanente de hogares que publicó el INDEC hace poco, con los datos vinculados a cada provincia, encontrás con que Mendoza sigue cayendo la desocupación. O sea, si nos regimos por las encuestas, no hay nada. Ahí puede ser que se esté dando lo que vos decís, que se pierda empleo privado registrado, pero crezca el informal.
Claro, claro.
Porque la desocupación sigue cayendo. Inclusive, no solamente cayó la desocupación, sino que cayó la cantidad de gente que está buscando otra fuente de ingresos.
Claro, claro.
O sea, que eso era algo que pasaba respecto a la inflación, que la gente tenía trabajo, igual buscaba trabajo, bueno, cayó en un 1%, tampoco tanto, la cantidad de personas encuestadas que decían que a pesar de tener trabajo por nada completa, buscaban otra fuente de ingresos para poder vivir dignamente.
Seguro.
Y los datos del salario, de la mediana y el promedio nacional, también muestran una leve recuperación. En el último mes registrado.
O sea, pero todavía el tema ingresos me parece que sigue siendo la gran deuda, ¿no?
No, seguimos por debajo en 4%, o sea, del 5 pasamos al 4% de 2019,
claro.
En términos reales.
O
sea, la gente hoy gana un 4% menos en términos reales que a finales de 2019, que fue el último año de esa crisis brutal que empezó en 2018. O sea, el salario real de 2019 fue terriblemente bajo. Y estamos 4 puntos por debajo de ese salario.
Claro, tremendo.
Está claro. Juan, nos volvemos a encontrar la semana que viene, porque tengo 6 minutos y medio de rack hoy, así que tenemos que empezar a despedirnos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana. ¿Le parece?
Así será.
Querido, abrazo grande.
Chao, querido.